Muchas gracias. De nuevo tengo que decirles que es un gusto, pero enorme, enorme estar aquí. Y quiero que sepan que de veras es un gusto. Viajé de Costa Rica hoy muy temprano y casi no lo logré. Pero estoy parado aquí, estaba deseando compartir con ustedes este rato. Y por supuesto estaba deseando ver a mi esposa también. Y estoy feliz de estar acá. Y ustedes no tienen idea lo agradecidos que estamos de que ustedes confíen, que Marcos nos confíe esta oportunidad tan especial de estar en este púlpito compartiendo la palabra de Dios. Por cierto, una de las cosas que más me gusta de Lakewood es este púlpito, por cierto. Yo no se los había contado, ¿no? Sí, de veras, es un púlpito que me hace sentir muy bien, muy en casa, muy cómodo. Joel me lo recordó, de hecho, el otro día que nos saludamos por ahí en el pasillo. Y lo primero que dijo fue: "Ah, tú y yo somos que como de la misma raza, ¿no?" Y la segunda cosa que dijo fue: "¿Te gustó mi púlpito?" Y yo le dije: "Sí, yo sé por qué. Siento que la gente me puede ver cuando me paro atrás." Eso me gusta. Siempre he tenido un problema con los misioneros norteamericanos cuando van a Latinoamérica y construyen púlpitos del tamaño de ellos. Voy a dejar el tema a un lado. Lo cierto es que realmente me lleva a un tema. Cuando yo tenía, qué sé yo, unos 10 años, por ejemplo, yo comencé a notar que nuestras compañeritas en la escuela se comenzaban a poner muy guapas y comenzaban a hacerse altas y muy bonitas, y todos estábamos enamorados de ellas, pero el problema es que los hombres nos íbamos quedando así, nos sentíamos como pigmeos, como medios defectuosos al lado de ellas, acomplejados porque ante tanta belleza, y nosotros como que no despegábamos, no terminábamos de despegar. Y entonces, alguna vez muy preocupado, me tuve que sentar con mi mamá y mis hermanos y hacer el comentario durante el almuerzo. Y le dije a mamá, a papá, estaba, a mis hermanos: ¿cuál será el problema que tenemos algunos de nosotros? Y me dijeron: "¿A qué te refieres?" Y ya les conté lo que les acabo de decir. Y les dije: "¿Qué será que yo quiero crecer porque nos vamos a quedar en una clara desventaja?" Y entonces, mamá, como toda mamá muy tierna, ¿verdad?, a veces pecan de demasiado buena gente con uno, salió con una teoría de que, bueno, que hay diferentes tipos de seres humanos y que entonces la herencia que traemos a veces provoca que algunos de nosotros pues nos estiremos muy rápido, muy temprano, pero que hay otros que se quedan así más pequeños y de pronto a los 12 o 13 se pegan un estironazo y hasta le pasan a sus compañeros y amigos. Y que seguramente yo estaba en ese grupo. Lo que mamá no me dijo en ese momento es que hay otro grupo del cual yo soy parte, que se queda esperando el estironazo toda la vida. Y bueno, la cosa es que, como ya yo vi que la cosa no se iba a resolver de adolescente, cuando yo comencé a ir a una congregación, a una comunidad cristiana, yo lo que hice fue transferir esa inquietud grandísima que yo tenía por la altura hacia el crecimiento también, pero en este momento el crecimiento espiritual. Y así es que yo me metí de lleno a orar y a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a servir y enseñar y todo, con la esperanza de que conforme yo me dedicara a esas cosas, yo iba a desarrollarme y a crecer espiritualmente. Y creo que en ese sentido comparto el deseo que muchas personas tienen aquí, ¿sí o no? Todo el mundo aquí quiere crecer espiritualmente, ¿no? Gracias por el aplauso, porque entonces estoy en el lugar correcto, ¿ok? ¡Qué bueno eso! Ahora, la cosa es que conforme yo me dediqué a estos asuntos y los años pasaron, me di cuenta que en el fondo yo no veía tampoco mayor crecimiento. Y yo notaba que algunas personas que habían comenzado conmigo Dios las comenzaba a usar y maduraban y yo los veía desplegar unos dones tremendos en las cosas de Dios, pero yo no. Y me preocupé. Y ahí sí que no tenía pues a alguien más que preguntarle, quizás al pastor, pero bueno, la verdad es que me fui delante de Dios y le dije, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Ya lo otro, pues ni modo, lo resolveré en la otra vida, pero este otro asunto necesito resolverlo ahora. Yo quiero crecer, yo quiero dejar atrás muchas cosas que tengo que dejar atrás y yo quiero que mi carácter cambie y quiero que mi fe se levante y yo quiero conquistar cosas para Dios. Y le dije al Señor, ¿qué es lo que está mal? Porque entre más esfuerzo pongo, pareciera que más atrás me quedo. No sé si alguien aquí ha estado alguna vez en esa situación. No me lo diga, no importa, déjeselo para usted. Pero yo me sentí así. Y comencé a preguntarme, ¿qué será lo que hace que una persona crezca? ¿Y qué es lo que impide que una persona crezca en las cosas de Dios? Lo quiero llevar a usted a encontrar una respuesta esta tarde conmigo. Y no le voy a hablar de mi experiencia, que me gustaría, pero le voy a hablar más bien de un ejemplo que se nos da en el Nuevo Testamento y está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 18, versos 9 en adelante. Jesús cuenta esta historia y, como suele pasar, toda buena parábola tiene una excelente moraleja. Y en el caso de esta parábola, Jesús tira la moraleja al principio, pero no quiero que usted lo lea. Quiero que lea la historia, porque es la historia de dos personas que, tal como y como usted lo hace hoy, vinieron a la casa de Dios a buscar las cosas de Dios para crecer. Pero uno de ellos vuelve a su casa sin ser tocado por la presencia de Dios y la otra persona regresa a su casa cambiado. ¿Dónde está el secreto para cambiar en la vida cristiana? Capítulo 18 de San Lucas, el verso 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Paréntesis, póngale atención a esa oración. No muchos aquí podríamos hacerla, pero este tipo lo hizo. Me sorprende. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Ni aún como este miserable publicano que está por ahí detrás, dizque orando, pero que yo sé que tú no lo vas a escuchar porque me estás escuchando a mí. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Me hubiera gustado conocer a ese tipo. Ese tipo podría ser el ejemplo de la santidad y de la dedicación. Y si usted lo hubiera conocido, yo creo que usted hubiera dicho, ese muchacho va a llegar lejos. Ese tipo se porta de una manera, ora, ayuna y da diezmos de todo lo que gana. ¿Cuántos podrían decir que hacen lo mismo? Bueno, dejémoslo ahí. El tipo había cumplido con toda la lista de cosas que alguien se supone que debe hacer para crecer espiritualmente. ¿Pero qué pasó con ese hombre? ¿Qué sucedió con ese hombre? Nada. Fue como si tocara la puerta del cielo con sus propias credenciales y le dijera a Dios, Señor, por si no lo has notado, te quería decir que el día que tú me encontraste a mí, me salvaste, te pegaste un 100. Porque yo sí soy un muchacho consagrado. Yo soy una persona de esas que les gustan las cosas de Dios. Bueno, así hablaba yo a los 17 años. A los 17 años yo predicaba, hasta era asistente del pastor en una iglesia allá en San José, Costa Rica. Y toda la gente me volteaba a ver, especialmente las señoras que estaban lidiando con sus hijos medio rebeldes y todo eso. Y cuando Danilo pasaba por ahí, les daban un golpe en la cabeza a sus hijos rebeldes y les decían, pero ¿por qué no eres así como Danilo? Y ahí pasaba yo saliendo de un ayuno de 3 días... con cara de santidad. Así casi como en las películas, ustedes saben, cuando en Semana Santa, que la gente muy santa, y cuando representan a Jesús y todo, viene así del desierto, así como. Yo venía con esa cara y los muchachos me odiaban, claro. Los muchachos me odiaban y las señoras consagradas me amaban y decían, ese chiquito va a llegar muy lejos. Pero solo yo sabía que por más que yo hacía y deshacía y trataba de ser buena gente, yo por dentro no cambiaba y yo lo sabía. ¡Qué cosa más terrible! Lo peor es que yo no sabía por qué. Eso le pasó a este publicano. Y le adelanto una cosa a usted que está aquí buscando a Dios. ¡Qué bueno que vino! Pero no se equivoque. Ninguna cosa que usted haga garantiza que usted toque a Dios. Ninguna cosa que usted haga va a comprar a Dios. Ninguna cosa que usted pueda hacer en su fuerza humana puede impresionar a Dios para que Dios lo cambie a usted. Ninguna cosa. Y es bueno que usted se dé cuenta lo más temprano posible en su vida cristiana, porque quizás hay aquí algunas personas que están diciendo, yo le quiero entrar a eso de la vida cristiana, pero no me da la cuerda para impresionar a Dios tanto como fulanito de tal que está ahí. No soy tan buena gente. Y si Dios busca gente así, buena gente, estoy en problemas. No se preocupe. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a los que se sienten o creen que están sanos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno que usted se dé cuenta, aunque usted haya venido 10 o 15 años a una iglesia, qué bueno que usted se dé cuenta, lo más pronto que pueda, de que sus obras y sus cosas no pueden llevarlo a un lugar de transformación espiritual. La Escritura dice que en cambio había un hombre atrás en la última silla que ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Y se golpeaba el pecho y decía, léalo conmigo, mire qué oración tan distinta la que hace este hombre. Verso 13, Dios sé propicio a mí, pecador. Aquí tienes a una persona que está delante diciéndole, Señor, mira la lista de credenciales que yo tengo, Señor. Mira la reputación tan buena que yo he logrado. La gente en la iglesia me aplaude siquiera cuando voy pasando. Ellos me reconocen y saben que soy una persona que lo he logrado con mucho esfuerzo para la gloria de tu nombre. Y está la otra persona al otro lado, inclinado, diciendo, Dios, no tengo nada que pretender delante de ti. Solo te puedo decir, Dios, tú eres todo lo que yo tengo. Y porque tú eres todo y yo no puedo pretender nada, sé propicio a mí. Alcánzame con tu misericordia. Levántame con tu favor. Ayúdame, Señor, a hacer lo que yo no puedo hacer solo. ¿Qué actitud tan distinta? ¿Dónde está la diferencia entre uno y el otro? Hay una palabra que resume la vida de ese fariseo: orgullo. Lo que pasa es que él no lo sabía, porque el orgullo se disfraza de tantas maneras, incluso se viste de forma religiosa muy bonita en la iglesia y canta y salta. Y usted dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué maravilla de persona! Yo sé que no estoy hablando de la gente orgullosa, de hecho, no sé por qué estoy mencionando esto. Realmente, a donde quiero ir es a donde el otro señor, pero déjeme detenerme un momento más para decirle una cosa, por si acaso. El problema del orgullo es que el orgullo es tan sutil que a veces los seres humanos lo padecemos, pero no nos damos cuenta. Alguien dijo por ahí, en México hace muchos años, que el orgullo es como el mal aliento. Todo mundo lo nota, menos usted. Y cuando uno tiene orgullo, cualquiera que sea el tipo de orgullo que sea, a veces es orgullo por su país, a veces es orgullo por su cultura, a veces porque mi apellido es, o a veces es por tu reputación o por tus logros, cualquiera que sea la raíz de tu orgullo, déjame decirte que el orgullo sigue siendo malo. Y lo vamos a ver en un momento. Dios no quiere tener que ver nada con el orgullo. Cuando Dios ve orgullo en el corazón de nosotros, aunque se pinte de una forma de oración muy bonita, cuando Dios ve eso, él tiene que volver los ojos a otra parte, porque él no tiene orgullo en él. Siendo el gobernador de los cielos y de la tierra y creador de todas las cosas, el ser que adoramos en esta tarde es el ser más humilde que existe en el universo. De eso se nos da testimonio en la Biblia, en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Porque cuando Dios quiso manifestarse a los seres humanos, envió a su Hijo, que nació de María Virgen, y caminó entre nosotros, y siendo Dios, probó el polvo y sufrió el sudor y sintió el hambre y el frío. Y siendo el gobernador de todas las cosas, se sometió a ser un simple ser humano que nunca echó mano de sus poderes divinos para tomar ventaja para él. Filipenses nos dice: haya en ustedes el mismo sentir y la misma forma de pensar que hubo en Dios hecho hombre, Jesucristo, el cual, siendo Dios mismo, no estimó el ser Dios igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que en algún momento de la eternidad, cuando los seres humanos necesitaban salvación, él dijo: Padre, yo voy, pero no me des ninguna ventaja. Voy a ser un hombre, voy a caminar entre ellos, voy a luchar como ellos, voy a vivir como uno de ellos. Y la única manera en que voy a salir adelante es si tú me agarras de la mano y me enseñas el camino y me das la victoria. Por eso Filipenses continúa diciendo que suficiente fue que Dios se hiciese un ser humano. Ya de por sí humillante para Dios ser un simple ser como nosotros, limitado. Pero no se quedó allí. Nos dice el Evangelio que, estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo y tomó la semejanza de un esclavo. Y en su condición de esclavo, hasta lavó los pies de sus discípulos y sirvió a los demás. Y no solamente se quedó allí como si eso fuera poco, sino que se humilló otra vez y aceptó la vergonzosa muerte de un criminal clavado en la cruz por amor a usted, por amor a mí y para honrar al Dios que lo envió. ¿Saben de qué estamos hablando aquí esta tarde? Estamos hablando que el Dios que hizo los cielos y la tierra se humilló hasta lo sumo, nos dice Filipenses, hasta lo más bajo. Y por haberse humillado hasta lo más bajo, Dios Padre lo levantó al lugar más alto que existe, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Estamos hablando de que cuando se trata de tratar con Dios, valga la redundancia, Dios observa algo y una sola cosa: a Dios lo captura una actitud de humildad. Y por eso el apóstol San Pablo le dice a usted y me dice a mí: si tú quieres llegar a alguna parte en la vida, necesitas abrazar, imitar, seguir el ejemplo de humildad de Dios mismo. ¿Qué es humildad? En esencia, humildad es simplemente tener la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y de actuar conforme a esas limitaciones. Danilo, ¿qué estás diciendo acá? Yo no quiero realmente vivir con limitaciones. Yo quiero conquistar en la vida. Pero debes de entender una cosa. Espérame, no corras muy rápido. Para conquistar en la vida, tú tienes que saber entregar primero. Para subir, tú tienes que aprender a bajar primero. Para conquistar tierras, tú tienes que aprender a entregar tu vida antes. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. Ese es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Por eso en la Escritura, si usted está todavía en Lucas o lo dejó por ahí marcado, usted se va a dar cuenta en el verso 14 que dice: os digo que este, el publicano, el hombre más despreciable dentro de la sociedad hebrea, descendió a su casa justificado antes que el otro, que era el hombre más admirado dentro de esa cultura. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acompáñeme un momento a Primera de Pedro, el capítulo 5. Y quédese con este consejo esta tarde. Si usted quiere ser cambiado y transformado espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 5. El verso 6. Yo le invito a que lo lea en voz alta. Lo marque por allí. Lo lleve a su casa y póngalo en un lugar donde usted pase mucho tiempo. Léalo una y otra vez hasta que esto se convierta en su forma de pensar y de vivir. Versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay algo que aprendí a mis 17 años, después de haber logrado muchas cosas en la comunidad cristiana. Terminé yéndome de esa comunidad enojado con mi pastor porque me regañó. Ustedes saben que los hijos malcriados, cuando se les regaña, se resienten. Yo era como un hijo para Raúl. Ustedes lo han tenido aquí a Raúl, compartiendo la palabra, Raúl Vargas de Costa Rica. Me regañó muy fuertemente por amistades que yo tenía y que él pensaba que no me convenían. Y yo era un líder importante en la iglesia. Me sentí ofendido, me fui. Mi orgullo no me dejó ver que aquella reprensión era la puerta de quebrantamiento para que yo descubriera un lugar de crecimiento espiritual que yo estaba buscando. Por los próximos 2 años vivo una rebeldía tremenda, y lo único que experimenta alguien cuando camina en rebeldía es el dolor de ser quebrantado. Le voy a decir una cosa más. Aunque no era necesario que pasara por algo tan doloroso como eso, aprendí algo. Yo no era consciente de mi orgullo hasta que me estrellé contra mis propias faltas y errores. Y aunque no estaba en el plan de Dios, creo yo, que pasara por ese tiempo, en buena hora, porque desperté a una realidad. Si yo quiero tocar el corazón de Dios, necesito hacerlo de rodillas. Si yo quiero tocar los cielos, a los cielos se entra de rodillas. Porque todo aquel que se humilla es levantado. Tú no vas a llegar a ninguna parte en la vida cristiana tratando de pretender o de impresionar a nadie, y menos a Dios. Lo que Dios te está diciendo esta tarde es: humíllate cada día bajo la mano de Dios. ¿Qué es humildad? Le comparto otro concepto importante. Humildad es simplemente ese estado del corazón donde tú reconoces que eres nada y le das espacio a Dios, que es todo, para que haga lo que solo Dios puede hacer en tu vida. Mientras tú quieras ser alguien, no tienes espacio para quien es Dios. Pero cuando tú te vacías de ti mismo, y especialmente de tu independencia y de tu orgullo, encuentras que Dios haya espacio suficiente para manifestar su gracia. Termino con un pensamiento más. Santiago, el capítulo 4, nos dice a nosotros: Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Debo decirte que la humildad es la madre de todas las virtudes, porque solo la humildad te va a enseñar a tomar tu postura correcta delante de Dios para que Él te cambie. ¿Cuál es esa postura? Diariamente reconocer: Señor, soy nada, no puedo sin ti, pero si tú estás aquí, sé todo. Y cuando tú seas todo, entonces yo puedo cambiar. Yo puedo, Señor, subir. Yo puedo conquistar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclina tu rostro, por favor, un momento. ¿Qué invitación más preciosa nos hace Dios esta noche, esta tarde? ¿Qué invitación? ¿Qué vas a contestarle a Dios? ¿Qué vas a decirle a Dios? Si quieres un buen consejo, escucha a Pedro, que te dice: echa toda tu ansiedad sobre Él. No es pujando, ni trabajando, ni pretendiendo. La manera en que tú tocas a Dios es humillándote bajo su mano. Alguien ha dicho: Dios hace mucho con poco, hace más con menos, mas Dios hace todo con nada. El llamado que Dios te está haciendo esta tarde para poder crecer espiritualmente es simplemente reconocer que tú, como ser humano, en tu fuerza humana no puedes, que estás vacío, que estás necesitado desesperadamente de Él. Cuando tú te humillas, Dios te dice: mi gracia te es suficiente. Padre, nosotros, Señor, escuchamos tu voz y te decimos esta tarde: aquí estoy, Señor, aquí estoy. No vengo a ti, Señor, luciendo mis glorias, ni mis éxitos, ni mis alcances. Vengo a ti, Señor, reconociendo: no puedo sin ti, Señor. Te necesito más que el aire que estoy respirando. Te necesito más que la vida, Señor. Te necesito. Si antes creí que te necesitaba, hoy te necesito más que nunca, Señor. Hoy doblo las rodillas de mi corazón y te digo: Señor, ven a mi vida. Yo renuncio a mi autosuficiencia, a mi orgullo, Señor, y simplemente me quedo en el suelo a tus pies, Señor, porque has prometido una cosa: aquel que se humilla, tú lo levantas, Señor. Levántame en esta tarde, Señor. Yo no puedo pretender delante de ti. Yo necesito que tú seas todo lo que yo no puedo ser por mí mismo. Que tú conquistes lo que yo no puedo conquistar en mi fuerza. Que tú me transformes y me cambies como solo tú lo puedes hacer. Porque aunque lo he intentado, hoy lo reconozco, Señor. Es a tus pies que necesito estar. Sé tú, Señor, la fuente de todo lo bueno que pueda suceder en mí, Señor. Mientras usted tiene su rostro inclinado, yo le quiero hacer la invitación que usted abra la puerta del corazón esta misma tarde. Porque Jesús está tocando la puerta y te está diciendo: yo quiero cambiarte. Yo quiero que inicies una nueva vida. Yo quiero invitarte a que tus pecados te sean perdonados y que comiences un camino de amistad y de comunión conmigo. Pero ¿estás dispuesto a abrir el corazón y a humillarlo delante de Dios diciendo: yo necesito un Salvador, yo necesito alguien como Dios mismo que me cambie? El Nuevo Testamento nos dice a nosotros que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser cambiados, transformados en hijos de Dios. Y yo creo que eso es lo que tú y yo estamos buscando. No estamos buscando remiendos, no estamos buscando ser mejores, queremos un cambio total. Y eso solo viene cuando te entregas a Dios a vivir en el poder de su gracia. Yo quiero hacer la invitación: si tú eres alguien que esta tarde dice: yo necesito a Jesucristo en mi vida, necesito darle lo que soy y quiero que esta tarde Él venga y me cambie la vida, entre a mi corazón y sea el primer día de una nueva vida. Si tú eres una de esas personas, te invito a que levantes tu mano derecha lo más alto que puedas. Yo quiero orar con usted en este momento. Quiero invitarle a que haga una oración de entrega, una oración de humillación delante de Dios, una oración donde le abra el corazón al Señor. Usted que está levantando la mano, sea valiente y póngase de pie conmigo. Yo quiero poder verlo a usted y quiero dirigirle en esa oración, donde quiera que usted esté. Déselo fuerte, hay más de ellos que tienen que animarse esta tarde. Esta es una preciosa familia espiritual. Aquí hay gente sincera que está buscando a Dios. Y a todos ustedes que están con nosotros, acompañen a esas personas que están de pie. Y vamos a orar fuerte, con todo el corazón. Levante la voz y dígalo conmigo. Padre Celestial, me rindo completamente a ti, Señor. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu te los doy, Señor. Tú eres mi único salvador. Tú eres mi única salvación. Creo en ti, Señor Jesucristo. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Porque en este día te abro las puertas del corazón. Me quito del trono de mi vida. Y te pido, siéntate ahí, Señor. Sé a partir de hoy mi todo. Sé mi justicia, mi perdón, mi gozo, mi paz. La fuente de cambio. El que me hace crecer y conquistar. Soy tuyo, Señor. Te doy mi vida, Señor. Gracias por escucharme. Gracias, Señor, por cambiarme el día de hoy, Señor. Te digo una cosa, Señor. Voy a vivir para ti todos los días. Dame la gracia para hacerlo. En el nombre de Jesús.
Historia celestial se vio interrumpida por causa mía, y no puedo explicar tanto amor que vio motivos en un pecador por quien fuiste a morir en la cruz. Hizo tu corazón que cambió el destino de un mortal a infinito, tu corazón. Decidiste crearnos, Señor, aún sabiendo que iba a suceder. La consecuencia no te importó, y por amarnos fuiste a padecer desde el cielo el camino a la cruz. En la eternidad hizo tu corazón que cambió el destino de un mortal a infinito, tu corazón, tu corazón. En la eternidad hizo tu corazón, que cambió el destino de un mortal al infinito, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Thank you.